Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Un poco tarde esta vez, pero aquí está finalmente el video de toda la data del Gran Premio de Miami, en donde vimos cosas que se salieron del script, se salieron de lo que hubiésemos esperado originalmente, hasta literalmente el momento en que se dio la arrancada. La climatología y el nuevo asfalto fueron factor definitivo para lo que vimos en el Gran Premio. Pero vamos a comenzar porque creo que hay muchísima información. Sergio Pérez desde la pole salió a la carrera obligado a arrancar con el compuesto medio. ¿Por qué? Porque estaba obviamente al frente de todos y porque los que le rodeaban también iban a arrancar con el compuesto medio. El duro no era una opción para arrancar. ¿Por qué? Porque podías perder posiciones con todos los que están alrededor de ti, los que te rodean. Y por su parte, Max Verstappen, que todos vimos, hizo una carrera extraordinaria, comenzaba desde la novena posición tras su error en la clasificación. Verstappen tuvo más libertad en cuanto a la ventana de estrategias y optó por la más diferente a los que tenía enfrente suyo. Los números en las simulaciones de carrera de Red Bull sugerían que la estrategia de Sergio Pérez sería alrededor de 3 segundos más rápida en la carrera. Pero Verstappen, con una serie de vueltas increíbles, fue capaz de producir esos tiempos por vuelta que no estaban dentro de la consideración del equipo en las simulaciones. Así que hizo de manera inesperada durar más este compuesto y alargar su primer stint varias vueltas. Ahí fue donde fincó Max Verstappen su victoria contra Checo Pérez, que todo el fin de semana no pudo encontrar esas últimas décimas que sí pudo encontrar Max Verstappen. Christian Horner habló al final del Gran Premio y mencionaba que igual Verstappen, si hubiera arrancado con la estrategia de Checo, hubiera sido igual de impresionante y que probablemente hubiese ganado de la misma manera. Palabras de Christian Horner: creo que si hubiera estado en la otra estrategia también el rendimiento habría sido muy similar hoy. En las primeras 10 vueltas Sergio Pérez controlaba mucho el ritmo. Y creo que estaba preocupado por su neumático delantero derecho. Cuando comenzamos a ver que otros equipos tenían granulación, pues ahí realmente Sergio estaba llevando su compuesto, procurando conservarlo y protegerlo. Luego, después de 10 vueltas, comenzó a empujar y comenzó ahí a construir una ventaja. Al final de la carrera y en retrospectiva, creo que si miramos la carrera de nuevo, pensamos que Sergio podría haber presionado más en ese primer stint con su neumático medio. Porque el neumático en realidad resultó ser un buen neumático, como vimos con Fernando. Pero en ese momento no lo sabíamos. No teníamos la suficiente información porque el asfalto cambió radicalmente de sábado a domingo. Fíjense qué importantes palabras de Christian Horner. También hay que mencionar que la lluvia que cayó el sábado por la noche cambió este comportamiento de los neumáticos en este asfalto nuevo. Por ejemplo, el Mercedes W14 tuvo su clasificación menos competitiva de la temporada en Miami. Quedó muy por detrás de Ferrari, del Aston Martin, de Fernando Alonso. De hecho, en Mercedes, el equipo de estrategia creía que podían lograr una ventaja sobre esos equipos el día de la carrera. Tenían un plan de guardarse 2 juegos de neumáticos duros y evitaron utilizarlos durante las prácticas libres. Así que Mercedes estaba seguro que no sería esta una carrera de una sola parada. La pista, como les comentábamos, tuvo temperaturas muy altas durante viernes y sábado. Los neumáticos delanteros terminaban destrozados después de unas pocas vueltas. Y hablamos del compuesto medio, por supuesto. Incluso algunos equipos presentaban neumáticos delanteros que se veían desgarrados y se les veían las bandas de rodadura. Así que Russell y Hamilton ejecutaron diferentes estrategias en Miami. Los blandos no fueron opción literalmente para la carrera, porque no duraban absolutamente nada. En Mercedes pensaban que el neumático medio iba a durar no más de 10 vueltas y que la estrategia más rápida para la carrera sería a dos paradas, con un relevo medio y dos compuestos de neumático duro. Si hubiera sido así en carrera, Mercedes habría tenido una ventaja estratégica sobre Aston Martin y Ferrari. Pero ¿cuál fue la clave? Que las temperaturas reinantes en las prácticas libres fue entre 42 y 49 grados centígrados. El domingo amaneció nublado y con lluvia, ya que también durante la noche cayeron fuertes chubascos. La pista no marcó más de 36 grados centígrados. Entonces esto cambió totalmente el comportamiento de los neumáticos. Y en carrera, de pronto e inesperadamente, Mercedes se encontró que no tenía problemas con el compuesto medio. Así que el Aston Martin, por ejemplo, de Fernando Alonso, dio 25 vueltas en el compuesto medio con el que arrancó la carrera. Russell entró en la vuelta 17, pero realmente fue buscando hacerle un undercut a Carlos Sainz. Lewis Hamilton comenzó con duros y duró 37 vueltas. En Red Bull, por obvias razones, Verstappen pudo presionar todo el tiempo su compuesto duro y por eso empezó con un ritmo mucho mejor que todos los rivales que tenía enfrente, más allá de la ventaja que tiene con el RB19. También, si no fuera suficiente la ventaja de rendimiento del RB19, Verstappen tuvo la ventaja crucial de poder exprimir sus neumáticos a tope, algo que no tuvo literalmente nadie más. Así que Verstappen, aunque a muchos les cueste trabajo aceptarlo, se encontró con la mejor estrategia después de sus problemas el sábado y usó absolutamente esto a su favor. La estrategia similar a la de Verstappen fue la de Hamilton, que comenzó con el compuesto duro y al final también pudo hacer una gran remontada. Y bueno, vamos ahora sí a pasar a los números que tanto les gustan a todos ustedes. Vámonos con las vueltas rápidas. Max Verstappen fue el que marcó la vuelta rápida en el Gran Premio de Miami, 1:29.708. Fernando Alonso, 1:30.519 en la segunda vuelta rápida. Sergio Pérez, 1:30.560. Lewis Hamilton, cuarto. Stroll, quinto. Hülkenberg, sexto. Russell, séptimo. Tsunoda, Ocon y Sainz cerraron los 10 primeros. Vean nada más a Ferrari, la décima y undécima vuelta más rápida en carrera. La diferencia con la vuelta más rápida de Max Verstappen en cuanto a la Ferrari más rápida, que fue la de Sainz, fue de 1.6 segundos. Impresionante. Y ahora pasemos a las vueltas rápidas ideales. Les recuerdo, para quienes no lo sepan, las vueltas rápidas ideales son aquellas en que en carrera se reúnen los tres mejores sectores de cada piloto. Y bueno, acá fue Hamilton el que se lleva la vuelta más rápida, Verstappen segundo apenas a 90 milésimas, Sergio Pérez tercero, Fernando Alonso cuarto, Stroll quinto, Russell sexto, Hülkenberg séptimo, Tsunoda octavo, Ocon noveno y Leclerc décimo. Después, el promedio de las 10 vueltas más rápidas, vámonos rapidísimo. Max Verstappen primero con 1:30.487, Pérez en las vueltas, en este promedio de 10 vueltas más rápidas en carrera, Pérez con 1:30.862, Lewis Hamilton 1:31.1, Stroll, Fernando Alonso, Russell, Tsunoda, Ocon, Sainz y Leclerc para cerrar los 10 primeros lugares. Ahora pasemos a las máximas velocidades en carrera. Lance Stroll con DRS, usando el DRS alcanzó la velocidad máxima de 348 kilómetros por hora, Wang Yushou 344, Tsunoda 342, Verstappen 341, Hülkenberg 338, Leclerc 338, Sainz, Hamilton, Bottas y Russell cerraron los 10 primeros. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde está Checo? Checo en la posición 18, con 324.2 kilómetros por hora. Pero esto, mucha gente decía, es que hubo mucha diferencia en la velocidad tope, en la trampa de velocidad, entre Sergio Pérez, que fue de 324.2, con Max Verstappen de 341.4. Claro, por supuesto. ¿Por qué? Porque Verstappen usó varias veces el DRS en carrera para ir remontando posiciones y Sergio Pérez estuvo o en la punta o en la segunda posición alejado de todos sus rivales. Por esa razón, la diferencia. Y ahora pasamos a la línea de meta en donde se capturaba la velocidad máxima sin DRS. Y aquí Russell marcó la velocidad más alta con 287.3 kilómetros por hora. Lance Stroll 287.2. Le sigue Albon, Leclerc, Hülkenberg, Verstappen, Magnussen, Bottas, Gasly, Hamilton hasta la posición 10. Sergio Pérez posición 12. Y aquí podemos ver la diferencia que hubo sin DRS. 282.1 para Checo y Verstappen 285.4. Velocidades mucho más cercanas. Estos 3 kilómetros por hora probablemente tengan que ver con un poco más de alerón y un poco menos en el caso de Sergio Pérez. Y bueno, creo que son números interesantes. Ahora vamos a analizar rápidamente. Vean ustedes, vuelta a vuelta entre Verstappen y Pérez, los dos protagonistas de la carrera. Verstappen, recordemos que a la izquierda están los números de Verstappen, a la derecha Pérez, y en verde es el tiempo que es más rápido entre ambos durante esa vuelta. Como podemos ver, predomina el verde en Verstappen, a pesar de haber llevado el compuesto duro desde el principio. Pérez realmente en pocas vueltas logró ser más rápido en el primer stint que su compañero de equipo. Y después, cuando ya cambió a duras, pues la situación tampoco fue diferente. Un gran premio dominante en donde Verstappen demostró siempre tener un poco más que su compañero de equipo. A final de cuentas, las diferencias que vimos en los entrenamientos se ratificaron en la carrera y Verstappen merecidamente se lleva una victoria. Hay mucha gente que dice, no, es que no es el mismo auto. Bueno, creo y honestamente que debemos de reconocer cuando un piloto lo hace mejor. Aquí lo hizo mejor Verstappen. En Baku lo hizo mejor Pérez y no se hablaba de que tenía un mejor auto, ¿no? Entonces creo que debemos de ser realistas, de realmente tomar esto con seriedad y analizar la data. ¿Qué dice la data? En 40 vueltas del total de 57 del Gran Premio de Miami, fue más rápido Verstappen que Pérez. Este último solamente 17 vueltas pudo ser más veloz que su compañero de equipo. La vuelta rápida de Max, 1:29.708, aprovechando al máximo su compuesto medio en las últimas vueltas de carrera, y Checo, 1:30.560. La diferencia más grande en vueltas rápidas durante toda la temporada entre los compañeros de equipo en Red Bull Racing. Y por último, analizamos aquí la imagen de la del lap chart, de los tiempos por vuelta de Pérez y Verstappen en esta gráfica. Vean nada más, en color azul está Pérez y en color blanco está Verstappen. Verstappen fue más consistente que Checo, continuamente mejorando sus tiempos, y Pérez hubo realmente una, sobre todo en el segundo, en la segunda mitad de la carrera, fue más inconsistente que Max Verstappen. Así que creo que el resultado es justo. Para Verstappen fue el que más brilló, Pérez segundo, Alonso corriendo literalmente solo en tercero, Mercedes recuperando y ganando la mayor cantidad de puntos que pueden. En fin, amigos, una carrera que creo que no fue de las mejores, fue una carrera en general aburrida, pero bueno, vendrán mejores carreras. Por lo pronto, tiene una ventaja de 14 puntos en el Mundial de Pilotos Max Verstappen, y ya veremos qué sucede en los siguientes grandes premios, pero indudablemente que para Sergio Pérez queda una segunda posición que es buena para él. Cuando no pueda pelear por la primera posición, Checo debe centrarse en conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Está a muy pocos puntos de Verstappen y realmente un abandono o un problema en una carrera puede hacer la diferencia y puedes recuperar, incluso sacar ventaja sobre tu compañero de equipo. Por eso, el no cometer errores también tiene, adquiere una gran importancia para la lucha del Mundial de Pilotos. En fin, amigos, espero les haya gustado esta información. Sin más por el momento, les mando un abrazo. Dale click al botón de suscribirte y también dale click a la campanita que puedas para que te puedan llegar todas las notificaciones para cada vez que publiquemos un nuevo video. Sin más por el momento, nos vemos a la próxima.